Vamos a leer entonces en Gálatas capítulo 4 y verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava o el otro de la libre. La esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclava, sino de la libre. Aquí Pablo entonces llega al final de esa sección doctrinal. Capítulos 3 y 4 de Gálatas, Pablo ha explicado desde el Antiguo Testamento la razón por qué nosotros no estamos bajo la ley, usando la propia ley de ellos, para explicar cómo enseñaba la gracia en vez de la ley. Y entonces llega al final de esa sección y utiliza una alegoría, en la cual él entonces llega, digamos, a resumir las cosas que ha dicho en estos capítulos 3 y 4, sobre lo que ellos, los gálatas, tenían que hacer en consecuencia o como resultado de haber entendido esta enseñanza. Entonces en el verso 21 dice, decidle, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces aquí Pablo comienza a hacerles ver lo que la ley en realidad dice. ¿Pero de qué parte toma? Toma de Génesis. Es parte de los cinco libros que llamaban ellos la ley. Y entonces dice, porque está escrito que habrán, ¿no? Entonces usa ese método, esa fórmula que usa Pablo siempre para apoyar lo que dice o explicar de dónde está sacando lo que dice, ¿no? Entonces está escrito, como dice. Y entonces, de esta manera, ahí Pablo entonces saca esta historia y hace de ella una alegoría, no significando que la historia no era real, sino que era una forma apostólica. Nosotros no podemos hacer lo que hace el apóstol Pablo y crear nuestras enseñanzas en base a alegorías. Sí podemos usar el Antiguo Testamento como ilustración de lo que enseñan los apóstoles. Pero Pablo entonces, habiendo enseñado lo que dijo el Antiguo Testamento en los capítulos anteriores, en capítulo 3 y 4, entonces él saca esta alegoría apostólica, se puede decir, creando entonces una enseñanza para que ellos, los gálatas, puedan saber qué hacer con respecto a la ley y la gracia. Entonces, sabemos que aunque Génesis no es parte de los 10 mandamientos, es cierto que la ley se puede dividir en la parte, digamos, ceremonial como también moral, ¿no? Moral, los 10 mandamientos, ceremonial, las leyes a los judíos, pero también estaba incluida esta parte de historias, días en la ley, también llamada así en el Antiguo Testamento. Pero aunque nosotros quizás observando podamos hacer diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, sin embargo la Biblia nunca hace eso, ni siquiera la supone así. ¿Por qué? Porque Dios no hace diferencia entre la enseñanza y su práctica, lo que uno entiende y lo que uno practica, ¿no? La enseñanza, lo que Dios dice, no es entendida a menos que sea también practicada. Y la ley ceremonial era solamente llevar la ley moral a su práctica detallada en la vida. Por lo tanto, no se puede divorciar, y la Biblia nunca lo divorcia. Siendo entonces que solamente, si estamos bajo la ley, solamente tenemos que estar bajo los 10 mandamientos. No, si tú te pones bajo la ley, tienes que ponerte bajo todo el Antiguo Testamento. Y bajo sus restricciones, y bajo sus detalles, y todas esas cosas tienes que haberlo cumplido perfectamente para poder bien, estar bien ante Dios. Entonces, aquí en el verso 21 declara cuál es el problema en Galacia. ¿Cuál es? Los que queréis estar bajo la ley. Entonces, había personas que querían estar bajo la ley. Y ese es entonces el tema por el cual escribe el libro de Galatas y por el cual también ahora llega a esta conclusión. Entonces, para esto, dar los detalles de esta alegoría. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Aquí vemos entonces que un solo padre y 2 mujeres, 2 hijos respectivamente, ¿no? Ahí lo tenemos detallado un poquito. Ahí tenemos a Abraham, tenemos a Agar, sin H, en la Biblia, ¿no?, en español, y tenemos a Sara. Algo se nos dice en cuanto a Agar, que era esclava, no era libre. También Sara era una mujer libre. En cambio, también el hijo de Agar, como nació de una mujer esclava, el hijo también llegaba a ser parte de esa esclavitud. Era parte de lo que le pertenecía al dueño por ser hijo de la esclava. También el hijo le pertenecía como esclavo también al amo. Esas eran las leyes de esclavitud. En cambio, Sara, cuando tuvo un hijo, dio un hijo a libertad. El hijo también nace igualmente libre. También hace otra diferencia en el verso 23, pero la esclava nació según la carne. Entonces, vamos a poner acá, nació según la carne. Perdón, vamos a ponerlo abajo, ¿no? Ismael. Isaac nació según la promesa. Entonces tenemos otra distinción. La forma en que nacen esos hijos. ¿Cómo nacen? ¿Qué significa que Ismael, de Agar y de Abraham, de esa relación, nace según la carne? Significa que su nacimiento fue un acto humano, de iniciativa y explicación humana. Era lo natural, se puede decir. Abraham se junta con Agar, en este caso se equivocó Sara. Abraham había recibido, y Abraham también obviamente porque lo aceptó, Abraham había recibido la promesa de Dios que iba a tener un hijo en su vejez. Y Abraham le comunica a Sara, vamos a tener un hijo. Y, jejeje, ¿cómo es esto? Dice Sara, ¿no? ¿Cómo voy a tener un hijo en mi vejez? Y entonces Sara, muy práctica, le dice, bueno, si tú quieres tener un hijo, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y entonces dice, bueno, acá está mi sierva, júntate pues con ella, y como es mi sierva, entonces el hijo que nace saldrá, también mi hijo, porque te pertenece. Obviamente, moralmente, incorrecto, ¿no? No se puede tener dos mujeres, moralmente. Y eso entonces, sin embargo, ella dio solución humana a un propósito de Dios. El propósito de Dios es que tuviera un hijo. Sin embargo, le buscó una solución humana a ese propósito. Y esa es una de las distinciones que se hace, que después se va a aplicar en la alegoría, que se va a hacer la comparación con la ley y la gracia, ¿no? Entonces, sin embargo, Sara, cuando da a luz un hijo llamado Isaac, alegría, regocijarse, ¿cómo se produce ese niño? 3 o 14 años después de Agar, hubiese tenido un hijo con Abraham, cuando ya Abraham era viejito, más de 100 años. Sara también nunca a través de toda su vida había podido tener hijos, era estéril. Y por lo tanto, ¿cómo puede humanamente hablando producirse un hijo ante esas circunstancias? Entonces la Biblia nos hace claro que humanamente no era posible, pero Dios lo había prometido. Y entonces la Biblia después también nos dice que tanto Abraham como Sara posteriormente reforzaron su fe en la palabra de Dios, y en vez de confiar en sus propias obras, tuvieron un hijo en su vejez. Pero obviamente cuando uno transversa las cosas de Dios, siempre hay consecuencias devastadoras de las malas decisiones que nosotros tomamos. Y aquí vemos que al resultado de Agar tener un hijo con Abraham, Abraham entonces engendró, y Sara también, porque ella lo sugirió, una posteridad que sería problemático y muy problemático para la descendencia de Isaac. Ahí están los árabes, los musulmanes, salen de Agar. Y por lo tanto, esta obra humana de hacer las cosas con fuerza y con capacidad humana trajo grandes y devastadoras consecuencias para el que era de la promesa. Vamos a ver al final cómo eso también, aún en la aplicación espiritual de alegoría, también produce sus resultados. También devastadoras para los que están bajo la gracia versus los que están bajo la ley. Entonces, estas dos mujeres con esas dos distinciones, Pablo lo va a usar en el verso 24, diciendo lo cual es una alegoría. Entonces, es una cosa alegórica. La alegoría, por supuesto, no significa que el evento no sucedió. Cuando uno usa eventos de la vida de las personas como una alegoría, alegorizando esa historia, no significa que esa historia no sucedió. Y digo esto porque hay muchos, ya sea agnósticos, como también religiosos, que han tratado de agarrar este pasaje para decir que los eventos en Génesis, no solamente en esta historia, sino que también todos los eventos en Génesis son cuentos, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, los agnósticos agarran, si ese es un cuento, entonces también la creación es un cuento. Que la creación del mundo solamente se debe tomar también como una alegoría. ¿Y a dónde apuntan? Acá está Pablo, pero lo está diciendo, ¿no? Pero Pablo, no dice que esto es una, que la alegoría elimina está escrito que Abraham tuvo los hijos, ¿no? Sí los tuvo. Era una historia real que sucedió en el libro de Génesis. Religiosamente también los rabíes judíos habían inventado una serie de cuentos basados en los nombres, esas listas, le buscaban algún significado, le buscaban algún cuento asociado a eso, y con todos los cuentos de los rabíes que ellos habían inventado, se juntaron en un libro que se llamaba Agadá. Y es interesante que modernamente los judíos usan esa palabra Agadá para hablar de las mujeres chismosas. ¿Por qué? Porque son cuentos, ¿no? Que no tienen ninguna base. En la realidad, no solamente cuentos. Y ahí tenemos uno de ellos que decía que Génesis se le podía dividir en tantos ciclos, años de días de descanso, 7 años de descanso. Y entonces ahí está pues muchas historias haciendo que los ángeles se circuncidaban, los ángeles cumplían la ley, y muchos otros cuentos que la Biblia jamás dice. Y cambiaron tanto el libro de Génesis, y ya no se llegaba a ser el libro de Génesis ya, ¿no? Pero, una vez más, nosotros no podemos hacer esas alegorías. Podemos tomar las historias del Antiguo Testamento y ilustrar las enseñanzas de los apóstoles, no inventar nuestra propia enseñanza, en base a una alegoría que nosotros vemos en la palabra de Dios. No vamos a crear nuestra propia religión, como ellos estaban haciendo prácticamente con la palabra de Dios, crear una religión alterna, la religión de los judíos. Y esa religión fue la que rechazó a Cristo, por agregar. Entonces, si nosotros también nos ponemos a crear nuestra propia religión, esa religión va a rechazar a Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, tiene que ser así y me conviene que sea así, por lo tanto lo voy a hacer así, y creen una religión propia. Pero nosotros no estamos para adornar la palabra de Dios con nuestras ideas, nuestras conveniencias, sino estamos para aceptar por fe lo que Dios ha dicho. Y esta enseñanza de Pablo, esa alegoría, también es una historia real que Pablo con su apostolado usa para enseñar a los gálatas de lo que la ley realmente dice. Ya ha dicho desde la ley del Antiguo Testamento lo que ha dicho la ley. Por ejemplo, en el capítulo 3, cuando aquí dice Abraham, en el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno esclava y otro de la libre, podemos notar que ya en el capítulo 3 Pablo ha hablado acerca de la descendencia física y espiritual. Isaac, símbolo de la espiritual. Pero también a Ismael era descendiente. Pero no por ser descendiente de Abraham, entonces recibían las promesas de Dios. Entonces, no es asunto de simplemente haber sido descendiente, sino de ser descendiente de lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Lo que ha sido prometido. Y lo prometido es ejecutado por el poder de Dios. Lo natural, como el caso de Agar y su hijo Ismael, es ejecutado en base a capacidad humana. Y ahí tenemos también una comparación. La ley está siendo ilustrada por Agar y su hijo Ismael, y la gracia está siendo ilustrada por Sara y su hijo Isaac, ¿no? Vamos a poner acá entonces ley y gracia. Entonces, con esos títulos se puede decir, vamos a ilustrar lo que podemos ver con estos dos ejemplos. Lo primero que vemos en el verso 22 es la forma como se engendran los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que son producidos por estos. Lo que va a decir Pablo en el verso 22, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Entonces, Agar representa el pacto de la ley y Sara representa el pacto de la gracia. En el Nuevo Testamento también tenemos varias referencias a este hecho de que hay algo nuevo. El simple hecho de tener Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ya estamos hablando de algo diferente. Cuando el Señor Cristo dijo, esa es mi sangre del nuevo pacto, tenemos entonces implicado algo viejo. Y en Hebreos, cuando habla de estos pactos, dice que el nuevo elimina entonces el antiguo. Y es lo que Pablo está diciendo. Cuando estamos bajo un nuevo pacto, esto elimina el antiguo. No se puede estar relacionado como mujer correctamente o como un hombre con dos mujeres. Así Dios, y aquí ponemos entonces entre paréntesis por Abraham, ponemos a Dios porque simboliza, se puede decir, Abraham, en este caso a Dios. Estas mujeres estaban relacionadas a Abraham. Los pactos son formas en que las personas se relacionan a Dios. Bajo la ley, ¿cómo se relacionaba la persona con Dios? Por sus esfuerzos. ¿Cómo se produce para Dios bajo Agar, bajo la ley? Se produce igual como se produjo a Ismael. ¿Cómo se produjo a Ismael? Nació según la carne. Nació por esfuerzo humano, por capacidad y explicación humana. Esto tiene su explicación porque yo me he esforzado y porque yo he producido buenas obras. Eso es estar bajo la ley. Y efectivamente la ley dice, no hagas, no hagas. Si haz, haz. ¿A quién está mirando? A la persona que lo va a hacer, a su esfuerzo, a su capacidad de producción. Esa es la forma como nacen hijos para la ley. No hijos para Dios, sino hijos bajo esclavitud. Porque eso también es una de las diferencias. Agar era esclava, por lo tanto su hijo va a ser esclava. Y la persona que se pone bajo la ley, eso dice a los que quieren estar bajo la ley, se ponen como resultado bajo esclavitud al pecado y por lo tanto la condenación. Ya después va a explicar el capítulo 5, cuando ve las obras de la carne, lo va a decir, ¿por qué? Porque la ley solamente puede producir obras de la carne. ¿Por qué? Porque está apelando a la carne, a la capacidad humana, y la capacidad humana está controlada por el pecado. Por lo tanto, no puede producir para Dios. Está supuestamente bajo la ley. Dios arriba, el hombre abajo. ¿Pero en qué relación? En una relación equivocada. ¿Por qué Dios dio entonces la ley? Para demostrar al hombre que no puede bajo esas circunstancias. El hombre en su insistencia, si podemos, si somos buenos, y esto que el otro, Dios entonces tuvo que al fin decirle, bueno, vamos a, para que veas, te voy a poner bajo una ley. La Biblia dice que ninguno puede ser justificado por Dios bajo la ley. En cambio, bajo la gracia, también relacionado con Dios, pero bajo otro principio de relación. ¿Cuál es el principio de relación que podemos notar en Sara? Para que se pueda producir un hijo de Sara. Resultados de ese pacto. ¿Cuál es el pacto que representa Sara? El pacto de la gracia. ¿Cuál es el pacto de la gracia? Yo haré, dice Dios. Yo haré. No es el hombre que hace, sino es Dios quien hace. El hombre solamente cree y acepta y es beneficiado por la obra de Dios. reconociendo que yo no puedo con mis esfuerzos y necesito que otro me pueda salvar. Entonces, esa persona es libre. Es el único que es libre para poder agradar a Dios. Y en su práctica más adelante va a decir el fruto del Espíritu. Dios nos da cuando estamos bajo la gracia. Es amor, gozo, paz, cosas que agradan a Dios en la práctica. Son resultados únicamente de estar bajo el pacto de la gracia. ¿Cómo se produce entonces hijos en el nuevo pacto? Dice, nació según la promesa. Entonces nacen, son resultados de una promesa. ¿Cómo pudo Abraham y Sara en su vejez tener un hijo? Porque Dios lo había prometido. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser hijos de Dios? Solamente en base a la promesa de Dios. No es porque nosotros nos hemos portado su decir bien para que Dios nos haga caso. Eso sería estar bajo la ley. Es porque hemos oído una promesa de Dios de que Él nos va a salvar y hemos creído. Y eso que trae como resultado, libertad. ¿Libertad de qué? De la condenación, en primer lugar. Ya no estamos bajo condena porque Cristo va a padecer por nosotros y ha padecido por nosotros, por lo tanto, Él nos libre de esa condena. Somos libres. También tenemos libertad para hacer las cosas que Dios dice. Porque ahora nos libre de pecado y también nos da su Espíritu para guiarnos en la vida nueva a la cual nos ha librado. Entonces, la Biblia produce también hijos libres. Entonces, ambos dicen estar bajo Dios. Ambos son establecidos por Dios, pero para ilustrarnos las opciones que Dios nos ha dado. Estar bajo la ley, Dios lo dio, pero con el fin de demostrar que el hombre no podía, el hombre, bueno, el Señor Jesucristo estaba insistiendo que sí podemos, y podemos, y podemos. 1500 años de insistencia. Y cuando vino Cristo, lo rechazaron. Esa religión bajo la ley, más bien rechaza a Dios. Por eso Pablo dice al comienzo del libro, tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia. ¿Estaban alejándose de Dios? Sí, dice. De aquel que os llamó, de Dios. Pero estaban yendo a una religión muy estricta. Es bajo la ley. Pero dice eso, están mirando a sí mismos y no a mí. Anda a la espalda a mí como Salvador. Y está mirando su propia obra, su propia jactancia, su propia capacidad. No os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia. Y entonces aquí en estos primeros dos versículos, primeros tres versículos, tenemos esos dos principios que podemos ver ilustrados también en la alegoría, que uno es de, tenemos dos madres y tenemos dos hijos. En primer lugar, uno produce hijos para libertad, el otro para esclavitud. La otra comparación, en el verso 23, es la forma, cómo se producen hijos para uno y para el otro. Se producen hijos, ¿cómo? Bajo la ley. Se produce según la carne, según el esfuerzo humano, según la capacidad humana. ¿Cómo se producen hijos para hijos de la gracia? Únicamente ellos son hijos de Dios. Porque aquel, dice la Biblia, que no perseverará en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, está bajo maldición. Eso no es ser hijo de Dios. Es ser creación de Dios. Que se está poniendo bajo unas leyes imposibles de cumplir y está más bien bajo el juicio de Dios. Ponerse bajo la ley. Entonces Pablo está diciendo claramente, ustedes quieren ponerse debajo de la ley, es gran problema eso. Pero, bajo la gracia, es donde Cristo ha muerto por nosotros, nos está ofreciendo la salvación gratuitamente, y nosotros tenemos que solamente creer. Bajo esas circunstancias, ¿cómo se producen hijos para Dios? Según la promesa. Es porque Dios ha prometido salvarnos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es una promesa. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, es según la promesa, no según las obras, según la carne, según el esfuerzo humano, sino creyendo en el Salvador que Dios ha prometido y que Dios ha provisto. Y entonces así vamos comenzando a ahondar un poquito en el significado de esa alegoría que Pablo usa para concluir esos dos capítulos, 3 y 4, del libro de Gálatas, en donde ha estado argumentando desde la ley del Antiguo Testamento para mostrarles a ellos que no es el plan de Dios que no esté bajo la ley, sino que debemos estar solamente bajo la gracia.